COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el COIE hablamos hoy de los nuevos planes de grado y posgrado en la UNED. Para ello está con nosotros Nani Villalba, orientadora del COIE. ¿Qué tal, Nani? Buenos días.
Buenos días, Miguel.
Bueno, y tenemos como invitada a Encarnación Sarría, que es vicerrectora de Espacio Europeo y Planificación Docente. Encarnación, muchas gracias por acceder a esta cita y por presentarte aquí a estas horas en el estudio.
Buenos días, gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, en el COIE, que siempre está inquieto por lo que las preguntas que hacen los alumnos, ¿verdad, Nani?
Sí.
Que son bastantes, y yo creo que en este tema, pues bueno, tiene su justificación. Estamos en un momento de cambio, hay que hablar del plan de trabajo de la UNED de cara a los nuevos planes de grado y posgrado de la UNED. No sé si es una pregunta muy extensa para comenzar, Encarnación, pero ¿qué carreras desaparecen y qué títulos de grados nuevos oferta la UNED en este nuevo plan de estudios?
Sí, ya que has hablado de grado y posgrado, empezaremos por decir que la UNED ya empezó con la oferta de másteres de espacio europeo en el curso 2006-2007 y actualmente tenemos ya una oferta de 24 títulos de másteres adaptados a estos criterios. Pero efectivamente el momento crítico que afrontamos ahora está relacionado con los grados. Nosotros nos hemos planteado un horizonte de un relevo de los 27 títulos actuales entre el curso 2009-2010 y el 2010-2011, porque la fecha crítica, de alguna manera, que todos tenemos en mente es el 2010-2011. Casi todas las titulaciones tienen su relevo, porque queríamos dar respuesta precisamente a lo que son nuestros estudiantes actuales que pudieran incorporarse al grado si los planes de extinción, digamos, se les quedaban cortos y no podían alcanzar los títulos actuales. Solamente hay algunos títulos que no tienen un relevo directo, como es el caso de la titulación de psicopedagogía, porque su relevo será más bien en torno a un máster, pero si queréis luego entramos más en detalle de esto.
Vale.
De alguna manera, la idea es, tenemos previsto la implantación de 14 títulos para el 2009-2010 y 13 títulos para el 2010-2011. Y todos los estudiantes actuales encontrarán un título de grado que responde al mismo perfil profesional, a los mismos objetivos en el que engancharse si el plan de extinción les resulta, digamos, corto y no pueden alcanzar el título actual.
Vale, sabemos que existen tablas de equivalencia entre las asignaturas de los planes actuales con los nuevos grados que se van a implantar. Están colgadas en cada una en la web de la facultad, pero muchas de las preguntas de los alumnos, dependiendo del momento en el que se encuentren, de si van a comenzar a estudiar, de si acaban de empezar a estudiar o si están ya finalizando, ellos querían saber un poco qué beneficios o qué inconvenientes tienen en esos determinados momentos pasarse a los grados o no pasarse. ¿Qué tienen que hacer? O sea, que una persona que está terminando y a lo mejor en el año en el que se implantan los grados le dan la oportunidad de terminar o como licenciado o como titulado en grado, ¿qué sería mejor?
Hombre, la mayor parte de los estudiantes que ya estén en cursos avanzados, como un cuarto o quinto, lo razonable sería que trataran de terminar el título actual. Entre otras cosas porque los planes de implantación que tenemos previstos son curso a curso y les puede suponer hacer un parón en sus estudios para esperar a que llegue el cuarto curso del grado, que es donde realmente tendrían que engancharse. Entonces, para los que estén muy avanzados, lo razonable es tratar de terminar y no hacer una pausa innecesaria. Pero para los que estén iniciando estudios, en la medida en que la mayor parte de nuestros estudiantes no van a curso por año, porque son una dedicación a tiempo parcial, pues van a tener la oportunidad de pasarse al grado. De ahí la utilidad de esas tablas de equivalencia que has nombrado, Nani. Son las tablas que sostienen el reconocimiento de créditos del esfuerzo que están haciendo ahora las asignaturas de los títulos actuales. ¿Qué reflejo tienen como créditos reconocidos en el plan de estudios del grado? Son importantes y están en difusión pública desde el 15 de septiembre en las webs de todas las facultades porque pueden orientar la matrícula, de tal manera que se matriculen en aquellas asignaturas que vean que tienen un reflejo directo y reconocido claramente en el grado, de tal manera que podrán ir avanzando con tranquilidad y en el momento en el cual lo consideren oportuno pasar su expediente al grado y verán reconocido su esfuerzo. Ese es el objeto, digamos, de haber hecho difusión pública tan temprana. Pero desde luego para los que estén muy avanzados quizá no tiene sentido hacer un parón, sino tratar de acabar, porque el valor tanto profesional como académico de los títulos actuales se mantendrá siempre. Es decir, los títulos nunca van a perder su valor, aunque sean sustituidos por un sistema más.
Vale, o sea que alguien que está pensando en matricularse en estos momentos, aunque ahora no estén implantados los grados hasta el curso que viene, sí que les recomendamos que se matriculen y que luego, atendiendo un poco a esas tablas de equivalencia, para luego cambiarse a los grados, ¿no?
Efectivamente, con toda tranquilidad.
Sí, bueno, desde luego da gusto escuchar la claridad con la que habla la vicerrectora, ¿verdad? Porque despeja muchas dudas. Yo quería, siguiendo un poco, avanzando un poco en este bloque en el que hablamos del plan de trabajo, Encarnación Sarria, vicerrectora de Espacio Europeo y Planificación Docente, que nos comentaras en cuanto a los planes a extinguir. Lo digo por las especiales características de los estudiantes de la UNED. Está claro, tú has comentado que muchos estudiantes no se matriculan del curso completo porque a lo mejor lo combinan con trabajo, con empleo o dentro de su propio trabajo quieren cambiar de situación. ¿En qué, cómo afecta estos planes a extinguir? Estoy pensando en las tutorías, bueno, por ser lo más significativo a lo mejor de la UNED, pero no solamente las tutorías, sino en el sistema de, en el plan de estudios.
Sí,
el
mira,
sistema de estudios, vaya.
La extinción se va haciendo en paralelo a la implantación del grado. Y en el calendario del procedimiento que hemos aprobado en esta universidad va a haber 4 convocatorias en 2 cursos consecutivos. Es decir, en el momento que se inicia la implantación del primer curso del grado, supongamos de psicología, se inicia la extinción del plan actual y va a haber 2 cursos consecutivos en los cuales van a poder examinarse de las asignaturas del primer curso de psicología. Y así se irán introduciendo curso a curso en el plan de extinción. Durante esos 2 años de extinción de cada curso, se suspenden las tutorías ordinarias porque los centros asociados no tienen capacidades ni de espacio ni de recursos humanos como para poder mantener en paralelo la atención tutorial. Las tutorías ordinarias de apoyo teórico, si se mantienen aquellas que estén ligadas a prácticas obligatorias, a las del practicum, por ejemplo, que es una parte crítica de los títulos actuales, y se mantiene la atención docente por parte de los departamentos, es decir, los cursos virtuales, el contacto con el profesorado, toda la orientación por parte de los departamentos y el sistema ordinario de exámenes, tal cual se está haciendo actualmente, parciales en febrero, en junio, posibilidades, por lo tanto, también en septiembre por parciales, el sistema ordinario. Luego, lo único que cambia de cara al estudiante es que no podrá contar con el apoyo del tutor en el centro asociado en lo que son las tutorías ordinarias, ¿no? De apoyo teórico. En lo demás se mantiene la atención docente.
Vale. Bueno, pues si te parece, vamos a concretar cuestiones así concretas de algunas titulaciones, como antes un poco avanzabas tú en cuanto a la carrera de psicopedagogía. Va a desaparecer, pero ¿de qué equivalencia va a tener en cuanto a posgrado, máster? ¿Cómo va a quedar?
Sí, no tiene un relevo psicopedagogía en el grado porque su relevo está en un máster. El papel fundamental del orientador, que es, digamos, la salida profesional fundamentalmente de estos estudios, está reconocido como una especialidad dentro del máster de formación de profesorado de secundaria, que a su vez sustituye al CAP, al curso
de adaptación pedagógica,
de capacitación pedagógica, efectivamente. Entonces, es un máster que está reconocido en la LOE, en la Ley Orgánica de Educación, y que incluye todas las especialidades, también la de orientador, como una especialidad más. Entonces, de alguna manera, este máster asume lo que antes era el CAP y asume la formación para el orientador
de secundaria.
Por lo tanto, psicopedagogía puede tener sentido en otros ámbitos, pero realmente ha perdido el sentido en el fundamental, que es el papel de orientador, y por lo tanto deberá ser sustituido más que por un grado por este máster, ¿no? Por este máster, esa es un poco la idea.
Eso es importante porque es una duda que surge mucho en las consultas al COIE, ¿verdad? Ya lo hemos tratado en otros espacios y yo creo que es interesante
lo del CAP
tratarlo.
Y el acceso a las oposiciones de secundaria siempre es una duda bastante recurrente.
Sí, hombre, la idea es que durante un tiempo, no sabemos cuánto exactamente, tendrán que convivir claramente el reconocimiento a las dos formaciones. Es decir, para las oposiciones a secundaria tendrán que ser reconocidos aquellos que ya hayan hecho el CAP, como para los nuevos licenciados, porque ya el CAP no se va a poder hacer a partir del 2009, tendrá que ser a través de ese máster. Pero de alguna manera las personas que han hecho ya el CAP, o los ciudadanos que ya tienen el CAP, no es que pierda de nuevo. Hablábamos antes, ¿no? Los títulos no pierden su valor. Y tendrá su reconocimiento como vía de acceso. Lo que ocurre es que va a dejar de ofertarse y se sustituye la oferta formativa por el máster de secundaria.
Perdona, o sea que en ningún momento una persona que haya cursado el CAP se va a tener que reciclar con el máster de secundaria.
En principio no. Lo que ocurre es que todas estas cuestiones tienen un tiempo de duración. Ahora mismo, desde luego, los próximos años lo razonable es que tengan reconocido las dos fórmulas. Lógicamente, todo lo que son aspectos formativos y para un tema tan crítico como es, a su vez, el entorno educativo, pues lógicamente también tienen un tiempo de vigencia, pero por la actualidad de los conocimientos, no por la validez del título, ¿eh? Entonces, en principio, tendrán que convivirán, digamos, el reconocimiento a esas dos vías de acceso. Pero habrá un tiempo en el cual dirán, bueno, ya el CAP se quedó en la historia,
ya,
¿no? Pero eso tardará, efectivamente.
Vale, y en el caso de las ingenierías informáticas que en los últimos meses han estado un poco revolucionados en cuanto a las atribuciones profesionales y demás, ¿nos puedes así un poco aclarar el tema?
Sí, este es un tema complicado porque en principio hay solamente un grupo de títulos que el Ministerio determina a través de órdenes ministeriales unos contenidos mínimos obligatorios, que son los que tienen, atribuciones profesionales reguladas por ley. Y en el caso de ingeniería informática no las tenía y se estaba planteando que no las tuvieran en el grado, por lo tanto, las directrices de contenidos. Por lo tanto, se ha surgido, digamos, una demanda por parte de este colectivo. Yo creo que es importante dar un elemento de tranquilidad para los ingenieros informáticos y para todos los titulados, que es entender bien qué supone el reconocimiento en términos europeos de un título universitario. Nosotros nos imaginamos que el problema es que no me van a reconocer en Europa un determinado título. Y la lectura que hay que darle es al revés, es decir, en Europa el compromiso mutuo que existe, porque es un tema muy complejo, es que no podrán exigir a un titulado de otro país europeo más requisitos, ¿no?, o más exigencias, no le podrán poner obstáculos nuevos, sino exactamente los mismos que exigirían a un titulado de su propio país para ejercer. Entonces, cuando una persona tiene un título en España, no puede imaginarse que va a ir a otro país y lo que podría hacer en España lo va a poder hacer automáticamente. Podrá hacer lo que en ese país se habilita para ese título y cumpliendo los requisitos que en ese país estén establecidos. Entonces, la regulación de atribuciones profesionales es una cosa específica de nuestro país para el tema de las ingenierías, luego no afecta en términos europeos, y en cualquier caso para los ingenieros informáticos, que están todavía, digamos, en proceso de trabajo, hay una mesa de trabajo sobre este tema, el elemento de tranquilidad que podemos darles es que en ningún caso van a estar peor que estaban, porque es que tampoco existían atribuciones reguladas por ley con los títulos anteriores. Están exactamente en el mismo punto en el que estaban y la carrera me consta que se sigue valorando como positivamente y va a ser ofertada por muchísimas universidades. Es decir, no se cuestiona el sentido de esa formación.
Sí, quería pasar a otro bloque. Cuando planteamos este espacio Encarnación, lo planteábamos, bueno, primero el plan de trabajo de la UNED, pero luego una cosa que no se puede obviar es el acceso al empleo. Bueno, pues yo creo que eso está en la mente de todos los estudiantes que siguen los estudios y, por supuesto, en la UNED. ¿El acceso al empleo público para los diplomados, licenciados y grados posgrados, cómo será?
Bueno, el empleo público ha sido regulado recientemente por la Ley 7 del 2007, que es el Estatuto del Empleado Público, y ahí lo que viene a determinar es en el Grupo A, para el acceso en la clasificación de grupos profesionales, para acceso al Grupo A, el título de grado. Y a estos efectos son equivalentes grado, licenciado y diplomado. Lo que ocurre es que se distingue un nivel A1 y A2, que en principio no se especifica como ligado a un título concreto, sino que se habla de la posibilidad de distinguir dos niveles. El Grupo B sería técnico superior, y el grupo C incluiría tanto bachiller como técnico como educación secundaria obligatoria, ¿no?, como título, distinguiendo entre un C1 y un C2. Luego en el grupo A se incluyen a nivel general tanto diplomados como licenciados como grados. Eso es a efectos de la función pública como está tratado ahora mismo.
¿Cómo quedaría, no? Y en cuanto al empleo privado...
Uy, el empleo privado es una pregunta difícil, Dani. Claro, es muy difícil tratar de adivinar cómo va a funcionar el mercado laboral con estos nuevos títulos. De alguna manera creemos que, al menos en la sociedad española, se va a esperar de un graduado lo que se esperaba de un licenciado. Pero por otra parte entran en juego los másteres y entran en juego con bastante fuerza, no tanto con el temor que ahora mismo se ha desarrollado que si no tengo un máster no me van a emplear en ningún entorno, ¿no?, que es parte, digamos, del temor que se ha suscitado en algunos grupos de estudiantes, sino entran en juego como un elemento de actualización permanente de actualización profesional, de especialización a lo largo de la vida. Ahora no se puede concebir como que la etapa de formación universitaria son 4 o 5 años críticos de tu vida y luego te desconectas de la universidad. Esa etapa es solamente la primera base. Los másteres van a ser los que realmente te van a permitir mantenerte en un nivel de actualización, y el mercado laboral irá dando importancia a un nivel de título mínimo para acceder a un puesto, pero lógicamente a la formación avanzada a través de los másteres para la promoción, la mejora y la entrada en campos más especializados, ¿no? Pero realmente es complicado ahora mismo tratar de aventurar,
sí,
¿no?
Prever,
como cuánto va a tardar la sociedad en asimilar esto y con qué niveles de exigencia lo va a plantear. Y los másteres, es importante decirlo, son una oferta abierta tanto para los graduados como para los actuales licenciados. Es decir, todos vamos a poder entrar en esta nueva dinámica, sería un poco el mensaje.
De hecho, ya funciona un poco así, yo creo, en la sociedad, en la empresa privada, ¿no? La actualización de conocimientos y de adaptación a nuevas tecnologías está a la orden del día, o sea que tampoco es tan novedoso, sino que se regula de alguna manera.
Efectivamente, ¿no? Esa es la clave, que se regula con títulos con validez oficial reconocida, pero ya estaba de alguna manera exigiéndose en el entorno laboral.
Pues no tenemos más tiempo, lo siento, pero...
Bueno, se nos han quedado algunas preguntillas. Habrá que invitarla otro día.
Pues sí, yo creo que sí, porque la verdad que ha sido todo un lujo hoy en el COIE. Bueno, otros programas también, pero digo el concreto, el tener a nuestra vicerrectora, Encarnación Sarriá, que es vicerrectora de Espacio Europeo y Planificación Docente. Sin duda, además, son, bueno, dudas que surgen y que los estudiantes, yo creo que si lo escuchan desde tu voz, Encarnación, y yo creo que las ideas están claras, pues tendrán un referente más directo, que es lo que intentamos desde Espacio.
Pues yo encantada, cuando queráis repetimos y entramos en otros temas que tiene muchos aspectos que poder discutir.
Pues vamos a tomar la palabra, ¿no?
Sí.
¿Verdad? Pues muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Hasta luego.